Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y hoy vamos a conversar con mi compañera Roxana Silveira sobre su literatura y los dos libros publicados hasta ahora, porque seguramente serán muchos más, eso es una certeza para mí. Así que bueno, hola Ro, ¿cómo estás? Y gracias por compartir con nosotros este programa desde este otro lugar, ¿no? Esta vez conversando sobre tus libros y tu recorrido literario.
Bueno, hola Vi, gracias. Gracias por la presentación. Yo espero también poder terminar próximamente alguno de todos los proyectos que empecé. Y nada, como siempre es un placer y bueno, también es como que es distinto estar acá del otro lado como hablando de lo que escribo, que es raro hablar de lo que una escribe, ¿no? Es raro a veces. Porque no sé si termina, creo que la persona por ahí que menos sabe sobre lo que está escribiendo es la que lo escribe, en algunos casos, así que bueno.
Sí, totalmente, suele pasar. Pero bueno, la verdad que está bueno que nuestros oyentes conozcan también tu recorrido literario, cómo llegaste a la publicación, cómo llegaste a escribirlo. Creo que tenemos que empezar por el principio. Bueno, ¿cómo te encontrás con la literatura? ¿Cómo es tu encuentro con la literatura?
Sí, bueno, yo siempre digo, para mí, o sea, es clave lo que me despierta las ganas de leer y el amor por un personaje de ficción es Mafalda. O sea, para mí, totalmente, cuando mi mamá llegó con el primer libro de Mafalda, cuando me lo regaló, o sea, era un libro que yo leía, releía un montón de veces, igual todavía hoy puedo abrir cualquier página y me sigue encantando porque la amo, es una de mis. De hecho, también colecciono cositas de Mafalda, me gusta mucho, tipo, acá tengo mis cuadritos de Mafalda hechos por mi hermana, digo, soy muy fanática.
¿Cuánto le debemos a Kino, eh? ¿Cuánto le debemos a Kino? Y aprovechamos para decir que hubiese sido el cumpleaños en estos días, así que también va el recuerdo, sí, esta semana, no me acuerdo qué día fue, pero va el recuerdo sí. Para él, porque la verdad que un grande que a muchos nos ha introducido en la literatura, ¿no?
Sí, y también esta idea de un personaje femenino, porque sí. Era eso, era como, o sea, era un personaje femenino que tenía un montón de ideas. Una personalidad súper marcada, no,
y una voz infantil, que tampoco era común para la época, ¿no? Digo, que se escuche lo que los jóvenes, en este caso una niña, pero que tenía voz más bien de joven, ¿no? Digo, en relación a la mirada sobre el mundo, se pusiera ahí en primer plano a criticar la sociedad, tan compleja de los años 60, ¿no? Y 70.
Sí, no, me pareció, aparte, o sea, en ese momento me parecía espectacular y había un montón de cosas que no entendía, que con el tiempo se resignificaron. Por eso hoy en día, cuando abro alguna página, puedo encontrar otras interpretaciones a las tiras. Son impresionantes, las amo.
Impresionante. Y sí. Clave lo que decís también de iniciarse en la lectura y que ahí haya sensaciones de no entender y que no importe, ¿no? Siempre me acuerdo que en Matilda, en el libro de Roald Dahl, que también está la película que seguramente muchos conocerán de los oyentes, pero recomiendo la lectura del libro, ahí hay una escena en que cuando ella empieza a ir a la biblioteca, que no está en la película, pero está en el libro, que le dice esto a la bibliotecaria, pero leo y siento que hay cosas que no entiende, y la bibliotecaria le dice que es lo mejor que puede pasar, porque esa es una buena experiencia de lectura, que hay cosas que quedarán y se entenderán más adelante, pero me parece que eso enseña toda una posición frente a la lectura, ¿no?
Sí, bueno, ¿y sabes qué me acordé? En El azul de las abejas, viste que Laura, ese libro que busca en la biblioteca, que ella no lo termina de entender, el que habla, bueno, y pasa con
La vida de las abejas de Maeterlinck, sí.
Que no lo termina de entender, pero que sin embargo hay algo que la toca. Es magia, es la magia de la literatura.
Hermoso. Sí, recordemos que estamos hablando del azul de las abejas de Laura Alcoba, también aprovechamos para recomendar esa novela que es
hermosa
en relación al lenguaje también, ¿no?
Ay,
bueno.
Favor.
Sí. Y después de Mafalda, entonces, ¿qué
después
pasó?
Después de Mafalda, otra sí que me marcó Harry Potter. Llegué a Harry Potter y me los devoraba, y con mi hermana, o sea, a las dos, compraban un ejemplar para las dos, cuando salía un nuevo libro, y nos peleábamos, teníamos horario para agarrar el libro, porque era, ¿sabes? Quiero leer yo, y eso. sea, era como...
La disputa, sí, claro.
Sí, era eso, eran unas ganas de leer espectaculares. Y después ya más de, bueno, fue con la poesía, fue aparte, que más o menos habrá sido, no sé bien cuántos años tenía, pero que mi mamá me trae una antología chiquita, muy chiquitita, de poesía de una feria americana, y ella era siempre la misma feria americana, y yo leyéndola, obviamente lo mismo, había un montón de cosas que no entendía, que no, porque yo era muy chica cuando leí ese libro, y tendría 11 años, o sea, era... Y después ahí encuentro un poema de Baldomero Fernández Moreno, que aparte, imagínate que me quedó tanto en la cabeza que pasaron un montón de años y sigue en mi cabeza tal cual, que dice, tira la pluma y déjalo, otro día dirás esto que sufres, espera, deja que tu dolor se haga melancolía, esta noche se llora, no se escribe. Y yo...
¡Ay, hermoso!
Yo quedé fascinada para toda la vida con esta idea de que esta noche se llora y no se escribe, como de
y esto que dice... Lo que dice Quiroga en el que hablamos hace unos programas, ¿no? En el decálogo del perfecto cuentista, que no hay que escribir bajo la emoción.
No.
Hoy se llora, se escribe mañana o cuando se pueda, ¿no?
Ay, hermoso. La idea de atravesar la emoción, de sentirla y después de tomarla. Y bueno, y a mí, o sea, más allá de que ese poema me decía, esta noche se llora y no se escribe, a mí ese poema me dio ganas de empezar a escribir poesía. Digo, esto fue, para mí eso fue un antes y un después también. Como ahí encontrarme con la poesía. Y después, bueno, ya más de grande, Sábato en la secundaria me flasheó también. Me flasheó, sí, mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho Antes del fin. Y quedé como...
¡Ay, qué lindo libro!
Quedé muy tocada por ese libro. Y después...
Sí, tremendo. Con toda la oscuridad también que lo habitaba, ¿no?
Eso.
Se habita la obra de...
Y durante toda la adolescencia usé ese libro, tipo cuando me sentía como muy mal, muy triste... Leía ese libro, o sea, yo no sé cuántas veces leí ese libro, realmente, porque volvía, y volvía a fragmentos que yo sabía que me iban a dejar algo. Y hoy en día también me acuerdo de fragmentos de ese libro cuando, no sé, por ejemplo, que dice que cuando él se cruzaba a chicos, jóvenes en lugares y que preguntaban qué había que leer, él les decía, lean lo que les apasione, porque es lo único, digamos. Y también hay muchas ideas de ese libro que siempre me parecieron hermosas.
Creo que lo que vas trayendo también da cuenta de cómo para escribir hay que estar habitado por el deseo de leer, ¿no?
Sí,
todo esto que estás contando, de tus deseos de leer,
sí,
que vinieron antes y que se sostuvieron durante y se siguen sosteniendo la escritura, ¿no?
Sí, totalmente. Y después, yo no leía cuentos hasta que arranqué tu taller en la Muni, el taller Alicia tras el espejo, y ahí... cuando taller está en el espejo. Ahí cuando arranco, y ahí fue como como tirarme a un océano y sigo ahí abajo, porque tengo una cosa con los cuentos, una devoción, tipo un hambre.
O sea que llegás primero, entonces, el recorrido fue historieta, poesía, cuento, así.
Sí, poner que novelas ahí tipo con Harry.
Y novelas, por Harry, claro. Las novelas.
Y ahí por ahí sueltas algunas de Allende, y después sumerjo en los cuentos, pero con una que hoy en día yo leo muchísimos cuentos, pero muchísimos, me apasionan.
Sí, hay que recuperar el cuento de los lectores masivos, digo, porque, bueno, todos creo que los que intentamos aprender el oficio de la escritura siempre estamos leyendo cuentos, pero es cierto que es un género bastante negado culturalmente, digamos, ¿no?
Como y aparte,
por fuera de los espacios de formación, digo.
No entiendo por qué, porque me parece un género difícil y muy es muy intenso.
Potente. Sí, no sé, hay quien dice que tiene que ver con cuestiones de mercado también, ¿no? La verdad que no sabría decir por qué exactamente, pero hay que reivindicar el cuento.
Sí.
Bueno, y así llegamos a tu primer libro, Prender Fuego este invierno, publicado por Ingus Editorial. Es efectivamente un libro de cuentos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se produce esta primera publicación?
Sí, bueno, yo primero... Como que bueno, yo arranco a escribir los cuentos, también como mi gran producción de cuentos empieza con vos a partir del taller, y yo tenía mucho material, pero no lo armaba, digamos, no terminaba como de armar, porque tampoco existía como, digo, yo todavía no me había puesto el objetivo de decir, bueno, voy a armar el libro porque voy a publicarlo, ¿no? Fue como que las cosas se fueron dando en este caso, Y sí, yo me presentaba a concursos y me había presentado un concurso que organizaba la editorial, un concurso de cuentos cortos. Y yo mando un cuento, quedo finalista, no gano el concurso, pero quedo finalista. Y después de que quedo finalista, me empiezan a seguir en Instagram. Ellas son, la mayoría del equipo son mujeres. Y bueno, me empiezan a seguir en Instagram. Y ahí, nada, me escribieron por ahí, porque, o sea, también me leían las cosas que, algunas cosas que yo subí ahí. Y directamente me escribieron para preguntarme si quería publicar un libro con ellas. Y para mí fue como
Genial.
un montón, sí, fue un montón,
Hermoso.
porque yo ni siquiera, o sea, era como, bueno, aparte me escribieron por Instagram. Y yo, bueno, está bien, dale, que sí, obvio. Y ahí empezamos como a hablar, me contaron el proyecto, que aparte era todo, era muy especial, la editorial recién empezaba, o sea, es el primer libro de la editorial prácticamente, o sea, era, sí, individual era el primer libro, así de, porque las otras eran antologías, por ejemplo, con los finalistas del concurso habían hecho una antología y así, pero era la primera apuesta de la editorial a un libro de... Así de una escritora, y sobre todo que tampoco yo había escrito, no habían leído mucho de más que un cuento y algunas cosas que subí a Instagram. Me escribieron, hablamos, me contaron la propuesta, que era que lo que estaba buenísimo era que el 50% de las ganancias del libro se donaban a una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de violencia de género. Porque ese también era el
Genial.
proyecto que sostiene hoy en día la
Sí.
editorial. Y para mí era todo, era
Total.
todo. Era un montón,
Sí.
todo, digo, me
Hace genera un plus a la experiencia de la publicación, ¿no?
encantaba.
Eso, saber
Sí,
que se colabora con una causa tan, tan
sí. Sí, no, no.
necesaria,
Aparte
¿no?
era todo muy lindo.
Lamentablemente.
Sí, era todo muy lindo.
Bueno.
Aparte, las hojas son recicladas, también el compromiso ecológico, amé. Era como toda una
Sí.
gran propuesta.
Toda una gran propuesta. Bien, que bueno, ahora retomamos, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar una canción y luego vamos a seguir conversando sobre Prender Fuego este invierno. A propósito del título del libro y sobre todo porque tu escritura y tu literatura es siempre un fuego, vamos a escuchar Dame Fuego del gran Sandro de Amet. Bueno, retomamos entonces, estábamos conversando con Roxana Silveira sobre Prender Fuego este invierno, su primer libro de cuentos. Son 22 cuentos breves, así que hay acá como la posibilidad de atravesar la intensidad, ¿no? La fugacidad, como decía de Nevis, ¿no? Lo fugaz de las historias breves. Cuando están bien escritas, como es el caso de Ro, y sobre todo conmovedoras, ¿no? Hay muchos cuentos que, bueno, por no decir todos, que son realmente muy conmovedores. ¿Cómo fue la selección, digamos? ¿Acá hubo también como una conversación con la editorial o fue una decisión netamente tuya? ¿Cómo pensaste en esta, digamos, en los cuentos que se nuclean acá, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión?
Bueno, o sea, la verdad es que la editorial, lo de la editorial fue un salto de fe absoluto, porque yo no vieron lo que yo estaba haciendo hasta el final. O sea, la realidad fue que, porque yo quería mandar algo terminado. O sea, quería, entonces hasta que no tuve todos los cuentos, no les mostré, digamos, lo que estaba haciendo. Solo sabían que el cuento que había sido finalista, ese iba a estar adentro del libro. Eso
¿Cuál
sí.
fue? ¿Cuál fue el
Dormida,
finalista?
dormida.
Dormida.
Ese está dedicado a mi tía. Y bueno, nada, después lo que, o sea, la realidad es que yo seleccioné por los que a mí más me, sí, por los que más me gustaban o que sentía que podían estar en el mismo libro. Porque hay un montón que quedaron afuera, pero porque por alguna razón no sentía que tenían que estar ahí. Y después, nada, después los trabajé con vos, a todos. O sea, recién después lo vio la editorial. Una vez que primero, o sea, yo quería que los vieras vos, los vimos juntas, en algunas sesiones
Y todo
de
el trabajo de corrección, ¿no? También
sí,
post-escritura.
sí, sí, sí.
El tiempo que le dedicas.
Y después, bueno, y después ya ahí, una vez que tuve como el manuscrito, digamos, terminado, ahí se los mandé, y bueno, y obviamente, por suerte les gustó, porque si no,
Bien.
había estado trabajando
No
meses.
teníamos libros. Sí,
Claro.
pero creo que ya habían, seguramente, vos decís un salto de fe, pero también tiene que ver con lo que habían leído, con lo que te encontraron en tus redes, ¿no? Creo que ahí hubo una apuesta.
Sí, fue una apuesta. Yo siempre les agradezco por eso, porque fue como realmente fue apostar a lo que les iba a entregar, apostar totalmente al libro. Sí.
Bien, ¿querés leer el primer párrafo de Dormida?
Sí, ah, bueno, y el prólogo del libro lo escribiste vos también. Divino
Sí.
prólogo, hermoso, lo amo. Bueno.
Sí, le vamos a contar a los oyentes que titulé el prólogo Cuentos que se anclan en la memoria, porque creo que resumía mucho de la experiencia, como les decía recién, tan conmovedora e inolvidable de la lectura de cada una de estas historias.
La verdad es que nada, no había otra opción en mi cabeza para pedir el prólogo que no fueras vos. Bueno, voy a arrancar a leer de Dormida, que este está dedicado a mi tía, y dice: No sabía qué traer, poemas o cuentos. Me gustaría preguntarte qué preferís, porque ahora que necesito ayuda para elegir las lecturas, me doy cuenta de que nunca hablamos de lo que te gustaría leer. No me queda otra que adivinar y leerte sin esperar respuesta, pero con una primavera invencible recorriéndome por dentro. No tenés libros preferidos y no te juzgo. Sé que las raíces de tu vida se abrieron paso en una realidad muy diferente a la mía. Y mientras yo soplaba nueve velitas, tenía una torta de una princesa de Disney y una piñata haciendo juego, a vos te tocó soplarlas en un lugar olvidado donde el tren dejó de pasar y no había tiempo para que festejaras tus cumpleaños porque tenías que trabajar en la panadería del pueblo. Bueno, y así arranca y, o sea, es una chica que le está hablando a alguien que está dormida.
Muy bien, muy bien. Hermoso. Dejamos la puerta abierta y la invitación a que los oyentes encuentren tus historias. Que bueno, después al final del programa les contamos dónde conseguir tus libros.
Dale.
Cómo y dónde conseguir tus libros. Bueno, vamos con el que sigue, Todo y para siempre, publicado el año pasado, en 2020, que en esta oportunidad es un poemario.
Sí,
¿Cómo
también.
se dio esta publicación también?
Y acá también se dio como que, o sea, mi plan, jamás, nunca fue mi plan decir, bueno, el primer libro que publique va a ser de cuentos, el segundo libro que publique va a ser de poesía, sino que todo se
Y
fue dando.
digamos, perdón, que me olvidé, Ro, que lo publicó Iberoamérica.
Sí, esta es Iberoamérica. A la editora de Iberoamérica la conozco en la entrega de los premios del concurso que había organizado la otra editorial. Bueno, y
Sí.
ahí la conozco, nos seguimos en Instagram y ponele que no sé, como un año después de eso o un poco más, ella sabía que yo también estudiaba poesía y me manda un mensaje para decirme que estaban planificando el catálogo, esto fue en el 2019, estaban planificando el catálogo 2020 y quería, como ella sabía que yo escribía poesía, quería saber si tenía algún manuscrito para mandarle, obviamente tipo, sin ningún tipo de compromiso, o sea, solo quería ver el manuscrito para ver si le interesaba o no, esa era la
Claro.
idea. Y bueno, nada, obviamente que le dije que sí, porque yo tenía un manuscrito de poesía, que vos lo habías
Tenía.
leído también, yo tenía un
Sí.
manuscrito que tenía otro título incluso, y cuando ella me dice esto, digo, como que yo esas oportunidades las aprovecho porque a mí me sirve tener fechas de entrega, porque si no me cuesta mucho. Y entonces ahí tenía que ponerme a trabajar con el poemario, entonces desarmé, porque lo titulé al anterior, y nada, yo llevaba como, porque ese libro que había armado era como el 2017, entonces llevaba 3 años más de poemas. Entonces hice un nuevo libro, porque
Claro.
armé todo nuevo. Me faltaba muy poco para terminarlo, pero nada, ya lo tenía que mandar, entonces mandé el manuscrito, pero ponele que tenía el 80%, o sea, le faltaba muy poco, tipo cerrar algunas cosas. Y nada, y le gustó a Denise, que fue mi editora de Iberoamérica, y nada, y entonces ahí agarramos y empezamos a trabajar con el libro de poesía que salió en julio, creo, del año pasado, que
Y en
igual
plena
tipo se
pandemia.
pasó, sí.
En
Sí.
plena pandemia, sí. Bien. Bueno, le quiero contar a los oyentes que después de la dedicatoria y de los epígrafes, nos encontramos con lo que ya es el primer poema, vamos a decir, que se llama Cubo Mágico, y que lo voy a leer. Dice:
Sí.
En el primer capítulo de Rayuela, Cortázar dice que la maga y Horacio estaban convencidos de que un encuentro casual era lo menos casual en sus vidas. Yo estoy convencida de que te conocí para que me prestaras un cubo mágico y lo convirtiera en poesía. Si la vida es un cubo, y un cubo es infinito, y una vida es para siempre, y todo es vida, y vida es todo, este libro también. Me encanta que esté nuestro queridísimo y amado para
Cortázar.
siempre, Cortázar, que es nuestro amor eterno, que ya esté acá en primer plano, y bueno, me gustaría que cuentes un poco qué pasa con esta idea del cubo mágico presentado así en el primer poema, y bueno. ¿Por qué? El por qué, ¿no?
Sí, Sí, que Cortázar, o sea, no sé si fue tan consciente que, porque uno de los epígrafes del primer libro también es de él, y después ahora en este segundo que también hablo de él en ese poema, y después es mi homenaje con las instrucciones, con las que siguen, que son instrucciones para armar este poemario, y claramente es un homenaje también, porque siento, o sea, es como que está muy metido sin que me dé cuenta, digo, porque cuando lo estoy armando me aparece. Y no, y esto lo del cubo, me pasaba a la hora de, yo tenía los poemas, no podía encontrarle la estructura, la forma de ordenarlos. Y o sea, la verdad es que o sea, es muy divertida esa parte para mí, de los libros, la de estructurarlos, tipo, la de buscarle un orden, o sea, es algo que me da cierto placer cuando lo encuentro, porque antes no. Cuando lo encuentro es como, sí, con el otro me costó un montón ordenar los cuentos, por ejemplo, me costó muchísimo. Pero una vez que los encontré era como cierta tranquilidad. Y acá me pasó que no encontraba cómo, porque había muchos temas diferentes en los poemas y era mucho. Entonces, o sea, fue literal que fue una epifanía. O sea, yo estaba en el proceso de terminar de armar el manuscrito y tenía un cubo mágico en el escritorio. Yo no sé armar el cubo, yo no colecciono cubos ni nada, pero me habían prestado un.
Había uno ahí.
Había un cubo acá en mi escritorio y un día estoy así, o sea, estoy como, se ve que, viste, cuando estás con un libro o escribiendo algo que te ocupa mucho en la cabeza, hay una parte del cerebro que está pensando en eso aunque vos estés haciendo otra cosa, digo, está a las 24 horas pensando. Agarré y vi el cubo y dije, es un cubo, tipo, o sea, el libro es un cubo. Y también, o sea, gracias a la idea del cubo, después llega el título, porque una vez estaba viendo un video en YouTube, tengo guardado el mensaje de WhatsApp que se le había mandado a una amiga cuando me doy cuenta, porque estaba mirando un video en YouTube en el que hablaban del cubo mágico, de que los cubos tienen tipo combinaciones infinitas. O sea, entonces el video decía, como que cuando vos tenés un cubo mágico, tenés el infinito entre las manos.
Ay, muy bueno. Como la literatura, digo, ¿no? La literatura, como digo, esa idea borgiana de la literatura como infinito,
Claro,
buenísimo.
de poder, viste, de combinaciones infinitas. Y yo te juro que cuando lo escuché, aparte era un video de un chabón que en realidad solo estaba hablando de la matemática del cubo, o sea, no era nada que
Sí,
ver a lo que.
sí,
Fue como, ay, por Dios, lo que estoy escuchando. Ahí nomás, cuando lo escucho, lo anoto. Y en mi cabeza después se junta el cubo mágico, se junta lo que había escuchado en ese video, y ahí se arma esto, porque entonces, tipo, si yo tengo tantos temas que para mí atraviesan mi vida de alguna manera, pueden atravesar una vida, entonces forman parte de lo mismo, aunque sean cosas diferentes. Entonces pueden ser las distintas caras de un cubo mágico.
claras, claro. Sí, y
Y
los
ahí
apartados entonces, digamos, los apartados están identificados por color. Bueno,
pero.
haciendo honor al azar cortazariano, que es el menor, es lo menos azaro, lo menos, el azar es lo menos azaroso que nos puede pasar en la vida, porque siempre está enredado el destino, ¿no? Lo que dice Silvio Rodríguez, causas y azares. Voy a abrir y voy a leer donde abra. Amarillo. Lo que ya se ha ido. Una se va aferrando a lo que encuentra. La necesidad de un punto de apoyo supera la realidad. Desea tanto que aparezcan razones para luchar que olvida que a veces debe rendirse. Una deambula entre los escombros con la ilusión de hallar alguna columna ilesa. Busca en cada sitio algún recuerdo perdido. Sueña con que un libro haya quedado bajo la cama o que una última flor permanezca de pie en el jardín. Pretende que las aves continúen en el cielo, visitando cada tanto el balcón. Anhela que un espejo esté intacto, queriendo reflejar las miradas que alguna vez se cruzaron. Alucina que sobre la mesa están las charlas eternas y sobre el colchón aún quedan los besos. Una cree en los milagros, en los astros, y la esperanza se vuelve el lema. Hasta que una mañana, inesperada pero nunca improbable, una descubre que a veces debe dejar ir aquello que ya la había abandonado hacía tiempo. Hermoso. Por eso tenemos que confiar en el azar. Bueno.
No, me
Contémosle a
encanta.
nuestros oyentes, hermoso, ¿dónde pueden encontrar tus libros? ¿Cómo pueden conocerte? También si quieren acercarse a tus redes para conocer tu obra y conocerte a vos, que como dijo la gran Ale Lorenzich, sos una militante de la literatura,
Gracias.
es una combinación de palabras preciosa, ¿no? Militancia y literatura. Bueno, así que ¿dónde pueden escucharte
Sí,
o
bueno,
leerte?
en nada, mi cuenta más activa es en Instagram, como Roxana Silveira. Igual también ando, estoy por todas las redes porque me creo cuenta en cuanta red aparezca. Y también estoy en TikTok y en todo hablo de literatura, básicamente, o de lo que me gusta. O sea, hablo de las cosas que por alguna razón me gustan. También películas, etc. Mis libros. Prender Fuego este invierno está agotado en papel, solo se consigue en ebook. Pero la idea es para noviembre más o menos, o para fines de este año, reeditarlo. Va a salir una nueva versión con una nueva tapa, con un agregado de, va a haber nuevos cuentos, nuevos textos, y así ahora estamos trabajando en eso. Así que
y
nada.
Para los que quieren, perdón, Ro, para los que quieren comprarlo en ebook, ¿cómo lo consiguen?
Sí, le escriben a la editorial, igual si me escriben a mí, tipo, yo los derivo también, que es Ingus Editorial, y ahí ellos te dicen cómo comprarlo y te lo mandan. Sí. Y
recordemos después, el título, Prender Fuego este invierno. Prender Fuego este invierno.
Y Todo y Para Siempre, el de Iberoamérica. Este yo tengo algunos ejemplares, me quedan algunos, y después se consigue en librerías. Nada, también me pueden contactar a mí para que les pase la lista de librerías, porque hay varias ahí sueltas, son un par. Y bueno, nada.
O sea que lo ideal es que te contacten a vos por las redes. Sí. Recordemos tu Instagram.
Roxana Silveira.
Roxana Silveira. Perfecto.
O cualquiera de
un
las
placer.
Dos editoriales.
O cualquiera de las dos editoriales, sí. Ingus, con Z, Ingus Editorial o Liberoamérica. Bueno, Ro, un placer haber charlado con vos y que nos contaras tu recorrido literario y tu tanta pasión que le pones a la literatura y a la lectura y a lo que escribís. Así que un placer y ojalá que nuestros oyentes te busquen y te encuentren.
Bueno, gracias Vi, gracias por la charla, por las preguntas, por todo lo que dijiste. O sea, yo siempre lo digo, aparece en mis agradecimientos, aparece en todo, o sea, tu nombre aparece por todos lados cada vez que tengo que hablar de literatura sobre todo de mi formación y de mi construcción del oficio, digo, o sea, fuiste clave y sos clave porque comparto con vos también el programa y taller todas las semanas y digo, más allá de que...
La verdad que yo me siento sumamente afortunada también de que otra vez el azar haya hecho lo suyo y nos haya cruzado en los talleres de la municipalidad, en la Muni, ¿no? Que nos hayamos conocido y encontrado y crecer juntas, ¿no? Porque para mí es eso, para mí es estar y te escucho cada vez que me recomendás algo, seguimos las lecturas, compartimos lo que nos va fascinando, así que para mí un placer haber sido parte de estos proyectos.
Con el tiempo, digo, primero éramos, o sea, al principio, bueno, yo era solo, digamos, tu alumna ahí, y con el tiempo fuimos construyendo como toda una amistad que está sostenida por la literatura y por la vida, que no las podemos separar y es
no,
así.
Inseparables. Hemos aprendido que no se pueden separar, ya no. Está.
Totalmente.
La gente no sé, la gente que no lee no entiende mucho el nivel de locura que se maneja en torno a la literatura, pero bueno,
pero
por eso nos juntamos entre los que sí.
Claro, es una pasión, ¿viste? Como los que son apasionados de un equipo de fútbol y que no pueden como explicar esa pasión, digo, es lo mismo, o sea, creo que las pasiones no tienen una explicación así como...
Como escribe Sacheri, ¿no? En El Secreto de Sus Ojos, la pasión es lo que nunca cambia.
Tal cual, pero también estar ahí para tus próximos libros y que sigamos escribiendo y leyendo un montón por muchísimo tiempo, así que nada, eso, gracias, y sabes que te quiero un montón y que te agradezco siempre todo, porque no sería la escritora que soy hoy si no te hubiera conocido.
Muchas gracias, Ro. La agradecida soy yo siempre y sí, seguiremos andando. Y le agradecemos a los oyentes que están del otro lado y que nos escuchan cada sábado y nos vemos la semana que viene. Y muchas gracias a Radio Palabra del Alma por el espacio.